en esta sociedad o lo demuestras o no es
cierto. De pájaros, al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de
Real Menos?
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con el
2, al 3 y al 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las dos próximas horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia. Religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos vivamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separando es Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y a otro de esa frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén, que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Neuronas, ataca Radio Nicosia. Os dejaremos sin ninguna.
Hola, buenas tardes. ¿Estáis en Nicosia? Y la pregunta del millón de dólares, la pregunta que tengo apuntada aquí del millón de dólares, era de ver. Es si tenemos que ir por la vida protegidos con un casco, ¿sí? Como lo veis, protegidos por la vida con un casco, porque el hombre no se da cuenta de lo que hace a su alrededor. Ya es difícil andar por un plano y precipitarse a un vacío, elegido, ¿no? Porque puede ser un accidente, no elige nadie. La gente va por ahí como una moto y sin casco. Y la gente no se da cuenta que lo que produce a su alrededor no hace más que cosas punzantes, cosas dañinas, cosas que le pueden bloquear, cosas que en las que se puede hacer daño, peligrosas. Gestiona con ellas, manipula con ellas, hace daño con ellas. Y yo lo que me supongo que lo más simple sería pasar de todo y de tranqui. Me tendría que preocupar primero por lo mío y protegerme mi cabeza con un casco, porque la vida es peligrosa. La vida te hace daño. Y si no vas protegido, te puede hacer secuelas de por vida. Y puede ser de locura.
Si quieres desahogar, seca tus lágrimas en este canal. Radio Nicosia.
Black Knight is...
supongo que si caes en la locura, si lo malo del golpe, si lo malo de tu caída es que te haces daño en la cabeza, si te atacan, si sufres cualquier accidente, si te resbalas, si tropiezas, si estás impedido y ya te cuesta y no puedes tirar para adelante, pero ya lo que digo, ya es en el plano, ya hace daño. Me falta mi compañero, que hoy no está, que es mi segundo coordinador, que tenía que estar conmigo hoy, que es Jesús, que le iba a preguntar a Jesús hoy, porque Jesús eligió tirarse por la ventana. Tirarse por la ventana, ya no es en el plano lo que decía, que el accidente puede ser dañino, sino que se sube más elevadamente y no por el precipicio como anunciaba, sino por ya una salida buscada por él, porque la vida no le gustaba así. Y lo que habíamos planteado con este programa, lo planteábamos en la cocina hace ya unos días con Yao García, que está aquí a mi lado, era que si ya es difícil retornar del golpe, si ya es difícil de la otra caída recuperarse, pues si encima torturadamente te manipulan y te meten medicaciones que no saben controlar y encima te perjudican más todavía, te agreden más, pues sigues golpeado. O sea, lo que vamos a decirnos es que, claro, después del desbloqueo nos cogen, nos medican, nos injertan ahí una serie de medicaciones súper fuertes y nos atan a una cama porque no sabes conducirte, o tienes que volver a empezar, porque la gente juega por ti. Ya no juegas tú, estás descalificado. Porque no sirves. Ya tu camino está desviado. Y no simplemente ya es una agresión, sino que la agresión la hacéis vosotros.
Si te quieres desahogar, seca tus lágrimas en este canal. Radio Nicosia.
El número de teléfono nuestro de Contrabanda, por si queréis hablar sobre el tema o queréis participar con Nicosia, es el 93-317-7366. Contrabanda FM y el espacio de Nicosia. Y vamos a dejar el grupo de personas en la presentación. Estamos muchos aquí, como ha dicho John García. Habíamos hablado también de que iba a venir Jesús. O sea, un saludo para Jesús. Está Óscar, está Martín, está Javier, está la Luisa, está Hola. Santi, está la Silvia. O sea, estamos en una comunidad nicosiana que no veas. Esto parece un partido de fútbol ya. Pero vamos a hacer un partido, ¿no? Pero el partido no tiene una regla. El partido no se puede conducir como lo puede conducir una persona que sepa conducir un partido. Nuestro partido lo juegan otros y encima nosotros no sabemos quién nos toca jugar ni qué jugador somos todavía. ¿Vale? Y que lo tengáis claro, que después de volver de una regresión de según qué sitios, no sabes tú mismo si eres tú, claro, porque si ni siquiera te acuerdas de lo que era antes y no puedes realizar tu mismo camino anterior o te cuesta, pues puede ser que la persona se quede ya fuera de juego y no, verdaderamente es que te caíste y te hiciste daño y eso ya te marca una secuela. Y la secuela puede derivar en eso, que si no te proteges la cabeza con un casco, un golpe en el cuello o en la cabeza puede derivar en una enfermedad mental. Ahí viene mi programa, que fue hace un tiempo atrás, uno y otro también por espacios. Y el siguiente será una salida fuera al exterior, que será simplemente hablar sobre el super yo, el yo astral, el yo que te vuelve a refundir en ti mismo, si te quieres encontrar, claro está, será un programa futuro de Alberto, y hablaremos con esa persona que puede ser tú mismo también, que te puedes ayudar si quieres, porque tú puedes enderezar tu camino, porque si los demás encima te agreden y te manipulan, pues ¿quién va a dirigir tu camino? Tú, tío, tú, dirígelo tú. A dejar un espacio a Santi. Santi, cuando quieras.
Gracias, Alberto. Reflexión. La ley de Murphy dice, si una cosa puede salir mal, saldrá mal, seguro. La probabilidad de que nos toque la lotería, el azar, es baja. Puede también ocurrir que nos olvidemos el paraguas en casa y entonces nos mojemos, pero lo podíamos haber remediado escuchando con atención el pronóstico meteorológico ese día, en las noticias, y habernos llevado el paraguas. De probabilidad, o porque el cielo está oscuro y se oyen ya truenos, tendremos la certeza que en un 99% caerá una buena borrasca. Hay gente que deposita su confianza en una religión o secta, pero eso no quiere decir que comparta todos sus postulados. De esta a rajatabla. Aunque sí tradiciones, emoción o ilusiones. En una religión nos hablan del pecado, que si no haces esto, lo que a ti te dé la gana, en cada momento irás al infierno, te condenarás. Pero si te arrepientes, una manera de tenerte dominado, la razón es una buena aliada, pero se ha de tener confianza en uno mismo y hasta dónde puede llegar uno. No levantar falsas expectativas, a veces las emociones o nervios nos traicionan y nos delatan, si no tenemos en cuenta la ley de Murphy. Para terminar, actuar con discernimiento, nos coloca en posición ventajosa sobre los problemas, evitándolos o paliando sus consecuencias.
Paseo de aventura por la ilusión de la locura. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Pues decíamos que esa es la protección que decía Santi, la de la cabeza. O sea, hay que mirarse de ponerse un paraguas por la cabeza, porque si vas protegido por la vida, pues se puede poner un chubasquero, pero el que no va protegido y le agreden psicológicamente, que es metiéndole una inyección en el culo, que no sabe cómo la va a dejar de mal y mal parado. Pero luego, lo que yo eso decía, tíos, en que jubile la vida, es vuestra vida y la que domina sois vosotros. Si volvéis, vosotros reemprended vuestra vida. Reemprenderlo, tío, tenéis tiempo, joder. Tenéis toda una vida por delante. O sea, más vale empezar de cero. Pues si ya habéis empezado y os habéis tropezado y la queréis reencontrarla, tío. No hace falta, y no hace falta buscarse una alternativa como la que se busca Jesús o otra persona, de tirarse por una ventana. Yo me creo que yo no lo haría. Y no por no tener cojones, sino porque no honro a las personas que han padecido por mí, que son las que quiero que no tengo a mi lado, que están fuera de este mundo, que han fallecido, y ya se van preocupadas por dejarme en este, porque en el que se sufre, os he dicho que es este, y es el único que se sufre, porque a mí me agreden. ¿Me agreden? Y no lo digo por vosotros, sino que me agreden, pues como lo estoy diciendo, psicológicamente o alternativamente químicamente. O sea, pero la persona que se quiera reencontrar a sí mismo, que se busque, que se puede salir de ello. Se puede salir de ello porque hay alternativas en la vida. Pero se puede también cambiar de renglón. Que es fácil cambiar de renglón si uno quiere. Pero no está por los dos tuneándote porque no sirve de nada. Entonces, lo mejor es que si uno ya se tropieza en la vida y tiene que ir protegido con un casco, por favor, ¿qué estáis haciendo con vuestro mundo, tío? Dirigidlo vosotros, que sois los únicos que lo dirigís. Y la manera de dirigirlo no es esta, porque la única que estáis haciendo es la de la agresión a la persona y la de la conducción teórica, ¿no? O sea, vamos por este carril, como os decía al principio, por un camino de una calle, vamos como una hormiga, y por ahí nos pasean y nos dulean. ¿Tú crees que no está todo esto ya más que manejado? Pues sí, donde están padeciendo es aquí, y no vale la pena tirarse al otro lado, porque en el otro lado es desconocido, y sabemos nosotros que hemos regresado casi de esa opción, y decimos que ya no nos reencontramos, pues ¿qué será de las personas que realmente están en otro lado? Pues por eso, tío, juzgaros vosotros a vosotros mismos, y pediros a vosotros mismos, es una opción. Y la opción se la vamos a dar a Luisa. ¿Qué opina, Luisa?
¿Qué opino? Pues muchas cosas opino. Que no solamente hay que llevar el casco cuando vas a una obra o cuando estás en la moto. Yendo por la calle también te pueden caer, bueno, cantidad de
malos rollos.
No, una maceta, por ejemplo.
Un coche.
El coche tienes que ir con casco ya, últimamente, porque con lo de los
accidentes que hay. En bicicleta
también, en todos los lados. Pero no digo, eso es el casco para protegerte la cabeza. Pero ¿quién te protege la cabeza de todas las agresiones, de todos los malos rollos, de todos los... Eso, tienes que ir a un psicólogo, o tienes que... Yo digo, o si tú te sabes controlar, o sabes decir, yo paso de todo, ¿Cómo hacen los ¿cómo se llaman?
No, los trascendentales, trascender. Yo me quedaría trascendiendo todo el mundo, pero yo le pido a la otra manizada que trascienda conmigo, que lo piense bien en acción. O sea, o esto o lo otro, es lo que estamos diciendo. No estés tuneando de un lado para otro. O sea, elegir la opción, porque la única opción es esa. O sea, conducirnos a nosotros mismos por donde queremos. Sí, sí, y lo único que estamos haciendo es hacer una velocidad término, una velocidad de choque y una velocidad de lo que decíamos. Yo tenía por aquí la palabra que es traumatismo craneoencefálico. O sea, una persona que ¡pum! Se pega un porrazo y ya, ¿cómo va a volver esa persona? Pues ya la que vuelve, creo seguro que la identidad de esa persona ya no llega a ser la misma nunca más en la vida. Y eso me lo estoy creyendo yo desde que yo me he pegado el porrazo. Y lo sé, y yo que me pediré que si algún día me puedo encontrar a mí mismo, pues yo que sé, que sea me ponga en aquella opción, ¿no? Para verme yo y decirme, hostia, pues vale, vale, ya lo calculo, ¿sabes? Porque en este desbloqueo me cogieron, se ven otras personas que son las que dirigen a todo el cotarro de personas de, y yo por ahí mal enfocado y dijeron, hostia, esta persona no está bien de la cabeza. No está bien de la cabeza para según qué cosas, pero para otras sí que puede refundir su vida. Porque hay problemas que son otros problemas que van más a raíz de las cosas. Oscar quiere tomar la palabra. Oscar, ¿qué quieres decir?
Yo quería
¿qué
decir,
problema tienes? A ver.
Yo ni un problema ninguno de momento. Pero también hay que mirar el lado de que si te cae, no hay que ir siempre con un casco en la cabeza. Porque...
Pero bueno, lo que yo decía, Jesús, que me hubiera gustado que estuviera aquí porque me había dicho que lo iba a llevar a conmigo, que es la opción. Pues mira,
no se
encuentra bien.
Con estas calores, sí.
Pues me habrá llamado. Pues bueno.
Le quería preguntar a Luisa qué pensaba sobre esto que estás planteando, que es interesante de tomar la rienda
de uno mismo,
tomar la rienda de su vida, ¿no?
Pues la rienda de uno mismo se toma cada uno a su manera. Uno le saldrá bien, otro le saldrá mal.
Pero no solo hay una. O sea, la opción tuya. Yo no te pido que te tomes la opción de que te dejen aconsejar ni que te deje aconsejar el otro, sino la tuya, tu decisión.
Pero
cada persona tiene que buscarse a sí mismo.
Yo tengo mi decisión y a lo mejor me equivoco o no me equivoco, pero yo sé que estoy haciendo una cosa que creo que es la correcta.
Pero
los demás puede ser que no sea correcta, pero para mí es correcta.
Si para vos es,
se supone que no es correcta para las personas que están en que son un psiquiatra, que están en una cama y también están medicando, sin saber lo que te han dado y sin decirte nada de eso. Yo me refiero a eso. Yo me estaba refiriendo desde el principio al final a eso, a esa agresión.
Lo que pasa que...
Y después de esa agresión, después ya no se dirigen ellos. Tú no diriges para nunca en la vida. Estás topado y estabas maniatado en una cama.
¿Qué pasa?
Ah, pues entonces, eso. Ver, eso, dice, contárselo al mundo, que hacen cosas
eso
peores.
Eso que el Papa de Roma de la cara, ¿sabes? Y que se ingresen en el puto manicomio, que es un puto de la Gestapo, que es un puto nazi de mierda y nos están invadiendo los putos judíos.
Y ya.
Sí, yo voy a decir que el fet de dir, d'agafar las rendas de la propia
eso
vida.
Que diciendo,
que, no, que por una persona puede ser. Més o menys fàcil, o sigui, la idea quina és? Agafar les regles de la teva vida, vale, d'acord. Però tu pots no saber... Espera, que no acaba tancat. Deixa'm acabar.
A ver,
deixes acabar o no?
Quan no estan dirigint,
te la
no.
Ah, si em deixes acabar?
Sí, jo solo te digo eso.
Jo el que estic dient és que a vegades doncs, no és tan fàcil trobar el... Tu saps que has de ser tu, però a vegades tot l'entorn et fa que et pesi, que no sàpigues moure't, que no sàpigues veure com ho has de fer, no? Vas provant coses i és el que dic, és el tema, digue-li les rendes, digue el control de la pròpia vida. A vegades, per tenir el control de la pròpia vida, ho intentes, però no saps, no acabes d'aconseguir el que tu voldries.
Sempre, sempre necessites algun tipus d'apoyo i si sempre l'entorn te està tirando para atrás, es difícil, ¿no?
El entorno es la misma sociedad que lleva patrón de las cosas, es lo que estábamos diciendo. Si la persona ya está sin agredirse, lo plano, que decíamos en lo natural, en lo que sería lo plástico, lo más sencillo, que sería ir por la vida de sano, el ir por la vida sin hacerse daño unos a otros, el no buscarse cosas que no fueran nadar, subir a una montaña, darme un paseo, montarme a caballo, disfrutar de las cosas, como si estuviéramos en nuestro edén. Y cada terreno para todo, todo el mundo es libre, todo el mundo es hippie, a fumar canutos, si queréis, claro está. Si metéis con nadie, pues ya está, para vivir la vida. Y la gente sencilla, yo creo que se llega a hacer menos daño que la gente que está en la sociedad. Y después, si la persona que está en la sociedad y ya la agreden, que era a lo que venimos, y salir solamente ya conduciendo, sin protegerse la cabeza, que se pueda agredir, ¿vale? Pues eso le puede deteriorar para toda su vida. Y no solamente el patrón de las cosas de la sociedad, sino el de tu propia vida, que es el que yo quería
y el
decir.
Que te ignoren, y el que te ignoren también es una cosa que dices, ¿por qué me ignoran? ¿Me voy a poner un casco para pasar de esta gente? Yo, lo del casco lo digo metafóricamente, ¿eh?
Vale.
Me voy a poner un casco y voy a pasar de la gente que me ignora. Voy a estar con la gente que verdaderamente me valora y pasar de la gente que me ignora.
Cortamos.
Que no sé si esto que se de Ojalata o no de Ojalata, no sé, vamos a dejar la lata, las latas o algo, pero vamos a dejar a Oscar con las latas, digo, con el hombre de Ojalata, que ahora va a hablar.
Pues yo no llevo un casco en la cabeza, bueno, llevo cascos en la cabeza para poder escuchar el programa mientras hablo, y no hace falta ir por la calle con un casco, porque en mi caso sí, porque no tengo pelo, pero a un tío que tenga el pelo lo afro, si le tiras una botella o algo, creo que rebotará, ¿no? Rebotará y... Pero a mí no, yo como no tengo pedo, pues me lo llega a la cabeza. Es como el efecto de la peña que se tira desde un cuarto, un quito, y cae sobre el toldo del tercero, o rebota sobre un naranjo o un limonero que hay en la calle. Eso amortigua la caída, pues lo mismo pasa con un objeto que cuando cae...
Eso es así como con las carambolas con la bola. Yo cuando hacía carambolas con la bola, o le daba la bola porque iba a darle la bola, pero otra cosa es coger la opción. O sea, yo voy a jugar al juego, pero yo le doy a la bola. Pero yo sé dónde está la bola. Pero otra cosa es buscarte el sitio y desviarte. Eso es lo que yo me pregunto.
¿A qué bola te refieres?
A la bola de jugar. Yo tengo una bola y yo juego a la gente a darle a la bola. Si fallo, he fallado. O sea, cuando juegas a una puntería, a ver, tú juegas a la puntería y tú juegas a la puntería. Si tú no le das ya, estás fuera de esa puntería. Yo Oscar, lo que me refiero es eso.
Oscar,
si
a veces...
Él dice eso de, metafóricamente, yo para entenderme, no sé, bueno, por qué lado lo decía.
Déjalo terminar.
Bueno, según el tío este, el de la manzana, el Newton, Isaac Newton, la fuerza de gravedad, los objetos que caen a una velocidad de 9,8 metros por segundo, creo yo, y tanto sea un humano, sea, vas a te pregunto antes de empezar el programa, ¿qué cae antes, un kilo de paja o un kilo de plomo? Y tú me has dicho, un kilo de jamón. Pues es eso, pues lo mismo pasa con un objeto pequeño.
El examen antes cae el kilo de jamón.
Yo creo que la amortiguación tiene mucho que ver, y el casco es una cosa que se puede evitar.
Sí, pero ¿quién va por la calle con
pero bueno,
casco?
Yo me estaba refiriendo a otra cosa. Que
sí,
sea,
él habla algo metafórico. Pero es interesante, pero no, también no, lo de Oscar, que siempre hablas de la cicatriz en la cabeza, ¿no? La cicatriz te vino sin casco, pero vino por dentro.
Pero por eso
la cicatriz
mismo,
le hicieron por otro lado.
Yo lo sé, por eso, que no sabe, es que no se lo cuentas a la
tengo,
gente que oye.
Tengo varias cicatrices, y la más grande es esta de aquí. Y la verdad es que no... La operación que tengo, toda la operación que me hicieron en la cabeza, que me lo dieron y todo, realmente fue innecesaria. Y hace poco me di un golpe en la cabeza, en casa, abriendo una puerta de un armario. Me agaché y al levantarme me di un esquinazo con la esquina en toda la cabeza. Pues si me hubiera dado justamente en un punto concreto de la cabeza, aunque tengo protegido el cráneo con una protección de silicona. Ahora se usa silicona, porque no se usa el titanio, porque el titanio produce muchos rechazos. Y la silicona no. Bueno, las tías se lo ponen en las tetas y los tíos no en la cabeza.
Lo que tú decías, yo lo único que me entendía al principio de tu pregunta, que la acción que preguntábamos, era la acción esta que te decías tú del suicidio, pero pues, que hayas rebotado suerte, por eso que te decía lo de la bola.
Yo solo te digo, mira.
Tú, la acción está, pues yo no me río de ese planteamiento.
Pero es que existe
eso de que caes de rebote, que te caes de rebote y das de rebote en un tordo, es pura suerte, ¿no? Y pobrecilla la persona que se ha tirado, tío.
Pero estamos hablando de...
Tiene la suerte de darse en un tordo.
Estamos hablando de...
A mí como es chiste no me suena, o sea...
Alberto...
Pues si a mí me toma el pelo, me lo dice.
Alberto, estamos hablando de dolor físico, perdón.
Por eso tú me estás diciendo, se ha caído de...
Del dolor que hay, por ejemplo.
No vaya tontería, porque si me animo a decir tontería, pues vale. Pero dices dos veces y pero no me digas, se cae de... Estamos hablando de una cosa muy seria, estamos aquí en Nicosia, ¿vale? Y está diciendo, está cayendo, se tira por la ventana y se bota en un tordo. No me vengas a mí diciendo tonterías y me...
Pues ha habido casos, ¿vale? Sí, ha habido casos. Bueno,
pero de eso no estamos hablando. Estamos hablando de cosas muy mejores y demás, no de tonterías. De chistes, a mí no me hagas un chiste. Porque si te quieres reír de mí, llevas todo el programa y ya está, ¿vale? Pero no me cortes la palabra para decir esa tontería. Una persona que se tira por la ventana y cae de rebote de esto, no para reírse. Yo no me río. No me produce
Alberto,
risa.
Alberto, lo dejas terminar.
Bueno, pero ya está, pero no me produce ninguna risa, tío.
Vale, en serio. Pero ahora, dejémoslo de terminar.
Bueno, porque termina.
Y para acabar lo que me estás comentando entre la cicatriz de mi cabeza, la relación, también existe el dolor que tiene la cabeza, la gente dentro de la cabeza. Existe el típico dolor que se cura con una simple aspirina. También existe la migraña, que es un dolor que pasajero, que suele ser relacionado con el cambio de tiempos. Y también suele haber un casos puntuales que suele ser la migraña crónica. Mi compañero de habitación, a mí me pusieron una y todo, a mi compañero de habitación le pusieron dos en la nuca. Y él tenía migraña crónica. Gracias.
Bueno, estamos aquí ahora Gordino y yo porque la vida,
es así.
Son casualidades y a veces causalidades. Y mira, y si empezamos a divagar, todos nos podemos ir de la olla. ¿Y qué iba a decirte? Pues tenemos a la presidenta, Dulos.
Bueno, hola. Bueno, no que no quisiera tomarme el título de la presidenta, pero a veces me señalas como presidenta y entonces me sube el ego. No me señales con la presidenta.
Pero idiota, ¿no ves que yo soy tu marido? ¿Cómo me voy a cachondear de ti? Claro que me cachondeo de ti, tía.
No me descachondeo, bueno.
Hombre, claro.
Bueno, nada.
Hombre, si yo no me puedo cachondear de ti, ¿quién se va a cachondear?
Bueno, tranquilidad y buenos alimentos. Yo quisiera decir que esta mañana...
Mucha lechuga, por favor.
El Oscar y yo, el Alberto, la Lu, la Nuria, el Walter y la Luisa hemos estado en la asociación Asís y hemos estado con gente muy interesante, ¿no? Y le hemos explicado nuestro proyecto. Y quizá nos propongan algo. El Oscar quiere, bueno, plantearles un equipo de fútbol.
Hay que montarlo en un equipillo.
Y ya, yo implicaría el Martín ya el micro. Implícalo. Martín, tienes que jugar a fútbol.
Ah, vale. Sí.
Y el Pau.
Yo soy el Pau sería nuestro primera fila. Yo soy buena defensa, digamos. Soy
pues necesitamos 6 personas. Pierna. Necesitamos el Guarte 3, el Oscar 4, falta...
¿El Xavi portero?
El Xavi no le gusta el fútbol.
Yo no sé jugar al fútbol.
Bueno, no hace falta, yo tampoco sé.
Tienes que atrapar la pelota, ya sabes.
¿El Enric al fútbol, el Enric?
Pero una cosa, el equipo es mixto.
No ha dicho que no, ha mirado.
No,
¿sí?
No.
Oye, pero esto...
Es mixto, el partido es mixto.
Esto es una cosa seria, ¿eh? Porque...
Los equipos están formados por tanto por chicos como por chicas.
Sí. Puede ser mixto. Además, nos han propuesto que ellos participen en una liguita, los de la asociación Asís, participen en una liguita y si nos propusiéramos hacer un grupito, ellos nos invitarían a
participar. ¿Habéis visto el santo de San Francisco de Asís?
No. No hemos entrado a la iglesia.
¿Había una iglesia?
No, había un convento.
Ah, ¿es un convento esto?
Una parte de un convento.
Pues explícalo.
No, es una entidad fuera, pero cedido por un convento, de monjas. Es una parte que ocupa un espacio en un convento de monjas. Arriba de la montaña de Sarriá, arriba de todo.
Hostia.
Y entonces a ellos les interesaba participar con algo potente con nosotros. Entonces el Oscar ha dicho, pues podríamos hacer un equipo de fútbol y tener una interacción, ¿no? Un feedback con ellos. Entonces ellos nos han dicho que, bueno, que si conseguimos hacer un equipo de fútbol de 6 personas estable, podríamos participar en la liguilla. Y ellos tenían varios trofeos de la liguilla. Tienen una liguilla con varias entidades y dicen que todas las entidades pues colaboran con algo y bueno, que sería una manera de colaborar.
Explica qué tipo de esto de colectivos son.
Bueno, es un colectivo sin techo, de gente sin techo, pero bueno,
no
daba ninguna impresión ni nada, estaban todos muy limpios, muy bien alimentados, no daba impresión mal rollo ninguno, un discurso coherente, nadie se iba de la olla.
¿Había una persona con un diagnóstico?
Bueno, han dicho que hay gente que puede que tengan diagnóstico, pero no están diagnosticados. Hay dicho que puede que tengan diagnóstico, pero nosotros no hemos visto a nadie incoherente. Nosotros el discurso era muy coherente de todo.
Lo tienen muy bien montado, porque tienen su huerto, hacen clases de informática, hacen clases de risoterapia. Lo tiene muy, muy montado.
Sí. ¿Y cómo funciona? ¿La gente, que son gente que vive en la calle y va ahí?
La
gente, hay gente que sí, que va ahí a ducharse y a cenar. Lo único malo que hemos preguntado es que el horario es muy reducido, es solo por las mañanas. Es, creo que
de 10. Esto, por ejemplo, tú vas a un convento que hay al lado de un grupo de curas que no me acuerdo qué han dicho, y ellos te dan un volante, allí demuestras que eres sin techo, te dan un volante, y luego puedes ir a ducharte los días que te pertocan, no sé cuántos días tienes a la semana para ducharte, y te dan el desayuno los demás días y un poco de comida para el mediodía. Y funciona pues por la mañana sola, primera hora para que te duches, desayunes y te den tu bolsa de comida. Y también te dan ropa, ¿no? Te puedes cambiar de ropa, ropa limpia, ropa muy buena. Por cierto, hemos visto el ropero y había ropa muy buena. Y entonces, claro, lo que como esa actividad de mañana, de ducha, de lavabo, de aseo, pues claro, como son 100 personas las que utilizan ese recurso, pues claro, es una cosa que cuesta mucho de mantener limpio, ordenado, bien distribuido. Y entonces por la tarde dedican pues a todo lo que es la infraestructura, todo el voluntariado, hacer que funcione. Entonces limpian, hacen la ropa, cosen y preparan la comida del desayuno para el día siguiente. Entonces hay toda una actividad de voluntariado por la tarde y por lo tanto no se puede atender a la gente por la mañana, porque a estas ciento y pico de personas que van, me parece que ha dicho 120 o así, hay solo 5 personas en plantilla y hay como unos 10 o 12 de voluntarios. Entonces coordinar todo eso implica pues, y tenerlo en condiciones para que todo funcione, implica que por las tardes tengan que dedicar muchas horas, por eso no funciona. Y a partir de las 10 de la mañana es cuando hacen las actividades de risoterapia, pero para desayunar se puede ir antes, no me acuerdo qué hora ha dicho, y teatro y todo eso, pero desayunar y ducharse te puedes ir más pronto y durante toda la mañana.
Y creo que no sé si entrenan allí o tienen una pista afuera.
No, tiene una pista afuera, no sé dónde, y no sé dónde la ha dicho, que la alquilan, me ha parecido decir que la alquilan y juegan a fútbol.
Y una piscina,
también van a la piscina. Hoy precisamente se han ido a las antes de las 12 algunos, porque se iban a la piscina a las 12.
¿Qué iba a deciros? Pero esto no crea un poco guetos apartados de la sociedad y no los integra como personas.
No, sí, bueno, ellos pretenden también ser asamblearios. Están luchando por regirse por asamblea, llevan 3 meses haciendo asambleas. Y bueno, la gente va y viene, o sea, gente que se reinserta y lleva, por ejemplo, esa asociación lleva 10 años, y hay gente que va y viene, ¿no? Porque, ejemplo, le sale trabajo, vuelve a tener una habitación, alquilar una habitación y tiene una vida normalizada. Luego vuelven a quedarse sin trabajo, se pueden en situación precaria y vuelven. Entonces, no es un sitio que te estanque, sino es una posibilidad de abrirte, ¿no? Y hay muchas cosas, muchas posibilidades. Y un amigo te ha dicho eso, te preparan para hacer. También hay una bolsa de trabajo, todo eso.
Sí, una cosa que justo para contestar a tu pregunta, ¿no? Del gueto y así, pues lo que están intentando ellos, justamente también por eso contactaron, ¿no? Nuestro colectivo, es un poco abrirse, ¿no? Un poco la idea que tienen ahora, hace creo un par de meses, ¿no? Si no me equivoco, Dolors, Oscar, abrieron, empezaron la actividad de la asamblea. Por primera vez, hace 3 meses, gracias, por primera vez, ¿no? Impulsaron una asamblea y que está, bueno, en fase de rodaje todavía. Bueno, están ahí aprendiendo un poquito, ¿no? Y entonces nos dijeron que es eso. Están intentando abrirse un poco a los colectivos que están afuera de allí, un poco, ¿no? Para tomar oxígeno nuevo y arearse y crecer también como colectivo.
Una cosa muy importante.
¿La propuesta que le hicieron a ustedes cuál era? ¿Qué esperaban del grupo?
Bueno, que labráramos y que trabajáramos conjuntamente y no sabíamos cómo trabajarlo. Le hemos dado la oportunidad de que vengan a la radio a hablar de sus proyectos, sus quejas. Y también hay un grupo de músicos que en su día pues fueron músicos que se ganaban la vida y por lo que sea pues se han visto derrotados, y bueno, y ellos los mismos músicos han hecho un taller de música donde ellos mismos se ayudan para reencontrarse con ellos otra vez con la música, y nos han dicho que una manera de participar era, por ejemplo, hacer un grupo para participar en la Merced, para participar en fiestas de barrio e integrarse un poco por ahí, y así van a distintos proyectos.
¿Te has fijado que allí donde esta mañana nos hemos reunido había un montón de instrumentos? Había un piano, guitarras, tambores. Supongo que
han estado tocando mientras hablábamos, había tu música, o sea que es un proyecto que...
Sí, me decía, justo ahora Walter me trae una tarjeta que había un chico que yo conocía ahí, que lo conocía a través de Áurea, y habíamos estado hablando alguna vez de que vengan algunos grupos de ahí y todo, que hacían buenas, que son buenos músicos, hay buenos grupos.
Nosotros los hemos invitado y bueno, te enviarán un email para ver cómo lo coordinamos. y tal, y bueno, le das la oportunidad de que vengan un día, contratar un día, que vengan dos o tres o cuatro, los que veamos, de este grupo o músico por separado, y nos dediquen alguna canción, y bueno, podemos tener esa experiencia. El fútbol les ha encantado mucho, y la música es lo más, y en la parte reivindicativa también les ha gustado también eso, poder venir a decir sus cosas, sus historias.
Les, bueno, ojalá
que fuera de diagnosticados y que, bueno, que estuviéramos así tan dinámicos. Les ha encantado.
A mí me hizo sí. Gracia la pregunta que hacía uno de los voluntarios, una señora grande, que creo que dos veces dijo, ¿y ustedes qué quieren? ¿Y ustedes qué es lo que ustedes hacen? ¿Cuál es el objetivo? Pero era una pregunta que estaba buena, porque era realmente desde un lugar como, bueno, sí, ustedes han venido muy bien, muchos años, vale, pero y bueno, y ahí estuvimos hablando mucho rato. Y también me dio la sensación de que era un lugar donde había espacio para algunas cosas. Había mucha gente que se ve que había vivido en la calle o seguía viviendo, pero que no solamente, al menos en este momento, se estaban planteando no solo atender a las necesidades básicas, la comida, la ducha, la ropa y eso, sino otras cosas. Poder crear con la gente de ahí otras cosas y sostener esos espacios con la misma gente que va a este sitio. Por eso decía uno de los chicos que la idea de abrir por la tarde estaría muy bien, que todavía no se puede plantear, pero que quizás en un futuro a mediano plazo se puede lograr.
Les ha interesado mucho cuando les hemos dicho que, bueno, que Nicosia lo que potencia son las capacidades de cada uno, que no mira lo que dejamos atrás, sino las capacidades que tenemos ahora, las que podemos desarrollar a través de los talleres, a través de la radio, a través de toda nuestra perspectiva de trabajo que llevamos a cabo, ¿no? Entonces a ellos les ha gustado porque ellos también quieren potenciar eso, las capacidades de uno, y trabajar en la asamblea y dinamizar que sean ellos mismos los usuarios, porque tampoco les gusta decir gente, a ellos les gusta llamarse usuarios del proyecto, así, y potenciar desde ellos mismos, aunque estén coordinados por cinco profesionales y por una serie de voluntarios, quieren ser ellos los que dinamizar esas capacidades, porque creen que tienen capacidades, y se ha visto que muchos van y vienen porque llega un momento que se sienten tan fuertes como para empezar a hacer una nueva integrada, y luego por otros casos que les lleva la vida vuelven a estar, ¿no? O sea, pero no es un sitio definitivo, ni es un sitio donde la persona que está tiene que ser como un parking, sino es un sitio de dinamización. Quiero que sea un sitio dinámico para que la gente se desarrolle todas las capacidades que tiene y poder volver a la vida normalizada, ¿no?
Y es interesante eso que no es, que están contando, que no es un centro solamente de asistencia en términos como económicos, ¿no? Como que les dan de comer, o les dan lo que generalmente se consideran necesidades básicas, ¿no? También piensan en esas otras necesidades básicas, parece, ¿no? En eso, sí. Eso que decía un poco Lucía también, ¿no? De eso, de sentirse parte de, ¿no? De sí, algo. Sí.
Yo he visto una cosa en ese centro que, no, por ejemplo, comparado con el centro que hay en mi sitio, en mi barrio, ahí en Meridiana, o sea, comparado con el que hay allí, es una pasada. O sea, no sé si era porque por la zona, porque está en Sarria y mi barrio está.
Pero por las opciones, decís, con las opciones que tienen, que, o por la gente.
Allí en que mi barrio solo dan de comer y punto.
¿Será porque son sin techo de Sarria?
No sé.
Pero el sitio era muy bonito porque estaba lo de la montaña, ¿eh?
Bueno, pensar una cosa.
Hemos tenido que subir una cuesta. Que con un color y al final con un aire sano, que si está más bien ahí, un aire sano.
Pensar una cosa, que hay mucha gente que se está quedando sin casa y sin nada, desahuciados, cada dos por tres hay una plataforma de gente que está hipotecada hasta las cejas, los están echando a la puta calle. Yo me he encontrado varias veces con un hombre que los domingos va a la Cataluña Caixa a dormir, al cajero, y decir que este fenómeno cada vez se va a dar más. Porque la gente se está quedando sin hogares, se está quedando sin nada, sin trabajo y sin nada. O sea, es mucho más grave de lo que parece. O sea, la crisis realmente está minando a las personas y las está destruyendo. Y no sé cómo sigamos con esta dinámica.
Siempre hay proyectos que surgen y ayudan al ser humano.
Hablando de proyectos, estoy hablando de esto del panorama que estamos viviendo actualmente. Y tal como se vivencian las cosas,
Bueno, pues ya buscaremos una solución. Tendremos que buscar una solución porque todos en la calle no nos vamos a quedar.
Sí, pero el PP no lo va a solucionar, ni nadie.
No sé, quizás la diferencia más grande entre ellos y nosotros es que nosotros tenemos un recurso, digamos, asistencial en cuanto a cobertura de médicos por el problema de salud mental y a pequeñas pensiones que son, bueno, son pensiones que son marginales, pero tenemos una pensión, ¿no? Y tenemos el apoyo de algunos de la familia, ¿no? Son los tres puntos de diferencia con ellos. Ellos son solo gente que no tiene recursos y son gente que no tienen apoyo de ninguna familia, o sea, están solos en el mundo la mayoría, ¿no? Entonces hay unas amistades entre ellos que se hacen grupitos, tal. Lo que nos ha gustado mucho es, por ejemplo, un señor mayor que ha dicho que su profesión es ser guerrillero y nos hemos quedado flipando porque ha dicho: soy guerrillero y mataba a generales. Nos hemos quedado flipando, se ve, y que Pinochet le había quitando la nacionalidad de chilena por ese motivo, porque era guerrillero, ¿no? Entonces yo me quedaba así un poco como: ¿será verdad? ¿Será mentira? No sé, ¿es una realidad o una mentira? No sé, me queda un poco así.
Pero si es una realidad, es una realidad chunga, porque bueno, ser guerrillero, la verdad, gustarte la guerra es lo más tonto que hay en esta vida. Bueno, oye, que...
El muchacho este hombre, fue preso de Pinochet durante la dictadura en Chile. Después se exilió en Argentina, lo agarró a Astiz, lo metieron en la ESMA, lo torturaron. Y después, porque no sé qué, no me acuerdo si de las Naciones Unidas, no sé quién dijo, pudo salir de Argentina e irse a Suecia.
Eso colmó.
O sea, no, digo, él contaba su historia.
¿Es una persona que estaba ahí?
Sí. Wow. Un señor de unos 60 años.
Qué no, yo lo decía porque... Sí.
Como tú, pero lo decía.
Qué resistencia, ¿eh?
Sí. Lo que también nos ha dicho, dice: bueno, soy sueco, pero soy bajito.
Qué interesante,
no,
para
no
hacer
soy rubio, no soy rubio.
Una entrevista sobre su historia.
Sí. ¿Sabes a quién me recordaba? ¿A quién me recordaba mucho cuando hablaba?
¿A quién?
A Hugo de Golifalta.
De Golifalta.
Sí. Otra cosa también muy interesante, Martín, es que nos han puesto una pancarta en la sala, así de grande, recibiéndonos, y luego han puesto en el ¿sí? comedor unas fotos de ellos y otra foto nuestra de con el Víctor. Unas fotos nuestras y unos escritos dedicados a nosotros. Y la Luz ha hecho las fotos, que luego, si puede, las envían al Facebook. Qué para bueno. Que veas la emotividad que tenían de tener ese contacto con nosotros.
Eso.
Para contactar con ellos, así, para hacer entrevistas, porque por la página y sí, por este contacto
tenemos
ya tenemos
la Luz tiene la información.
Tienen un grupo, había varios de la gente que estaba en la charla que decía que ellos participaban del grupo de comunicación. Sí. Y tienen un blog, tienen un Facebook y manejan también el Twitter. Sí. Así que están full ahí con la internetica y nos van a pasar todos los contactos para que estemos.
También son internacionales, son internacionales porque acogen a gente de todo el mundo. Sí, claro.
Es curioso que tengan el nombre de Astiz, ¿no? Precisamente esta mañana no sé si era que oía yo que San Francisco de Astiz era un hombre, era un joven que era de una familia muy rica, ¿eh? Y era guapísimo, las mujeres estaban por él pirriados y le dio el punto, se fue al Vaticano y le dijo al Papa cuatro cosas bien dichas. Y entonces cogió y empezó a sus amigos.
De pobreza.
Sus amigos estuvieron con él y demás. Y según dicen, vivió una vida de esto de pobreza y de humildad.
Sí, quiere decir, quería
eso. Y decir, siendo de una familia adinerada, ¿sabes? O sea, renunció a todo por alguien, ¿no?
Lo también cuando leí la historia de San Francisco, tenía un libro cuando era chico llamado San Francisco y el Lobo, como que él hablaba con el lobo o algo también. Y había una canción de Serú Girán, que es una banda argentina, que decía así. Y es un personaje interesante San Francisco, dentro de todo.
Os aconsejo, si os gusta el tema, San Francisco escribió un poema que se llama Frate Sole y Sora Luna. hermano, hermano Sol, hermano Luna. Y hermana
ah,
Luna,
sí, ese tengo,
donde,
ese tipo tengo.
Donde él pues, hace un cántico, se dice así en italiano, pues un cántico, una ode, una poesía a todos los animales. Y es buenísimo. Y otra cosa, curiosidad histórica, la Iglesia Católica Apostólica Romana siempre, siempre a lo largo de estos siglos, después de que nació San Francisco y murió y se fundaron los franciscanos, siempre ha luchado contra los franciscanos, porque los franciscanos quieren estar adentro de la Iglesia Católica, pero hablando de pobreza y voto de, bueno, más, sí, más que nada pobreza, ¿no? Y la Iglesia Católica Apostólica Romana, digamos, el Vaticano, como sabemos, siempre ha sido contra, digamos, la pobreza.
No quiere pagar el IBI.
Exactamente, exactamente. Nunca lo paga, nunca lo paga.
Nunca lo paga el IBI.
Y no lo pagará ni
no,
siquiera.
Así que no vengan a hablar de pobreza.
El San Francisco de Asís podría haber sido un buen papa, ¿no? Como Juan sido, 23.
Mira, pues si hubiera sido papa, yo me hubiera hecho católico enseguida.
Límites, por favor.
Eso se edita,
eso se edita, no salió nunca.
Bueno, yo, mira, os voy a contar una cosa y esto tiene algo de mágico. A lo mejor pensáis que estoy colgado, pero mirar, yo fui a una conferencia de una doctora que era chamana y era médico de enfermos terminales de cáncer. Y esta tía te decía, o sea, yo fui a la conferencia de la tía y cuando estuve hablando con ella, cuando fui a hablar con ella, me abrazó de una forma increíble, como si me conociera de toda la vida, ¿no? Y bueno, y la tía decía que uno se puede autocurar. Entonces decía que la autocuración es posible. Ella promulgaba eso, ¿no? Y bueno, hicimos unos ejercicios porque ella decía que en la parte pineal, en la glándula pineal, es en donde está el centro neurálgico de yo qué sé. Decía una cosa, pero no la digo por la radio porque no quiero entrar en cuestiones místicas ni esto y demás. ¿Y sabéis qué me pasó cuando llegué a casa? Cuando me veía ir a la cama, me estuve embetunando unas sandalias y cuando me di cuenta tenía en una pierna y en otra dos franjas negras y yo digo, hostia, ¿esto qué es el betún y demás? ¿Te acuerdas, Dulos? Y esto no quiero decir que sea milagroso ni nada, y esas dos franjas negras, digo, me he puesto el pantalón perdido de betún. Y no lo tenía ni tocado de betún. Y después, a ti, a continuación, tuviste otra franja negra. ¿Te acuerdas que dijiste, mira, me ha llenado de betún? ¿Te acuerdas, Dulos? Pues estas son cosas que pasan en la vida, ¿eh?
Hay muchos fenómenos paranormales que dices, bueno, ¿y por qué me pasa a mí esto? Por ejemplo, con los sueños, ¿no? Tú sueñas una cosa. Yo, a mí me pasa bastante seguido que sueño con una cosa y me acuerdo de ese sueño durante mucho tiempo. Y al cabo de mucho tiempo, conexiono la realidad con el sueño. O sea, yo.
Déjà vu.
Sí. No es un déjà vu. Un déjà vu es cuando tú ves una cosa que dices, a lo mejor ya lo he vivido antes.
Sí.
No, esto no es un déjà vu. Esos son sueños que tengo yo, por ejemplo. Te voy a explicar
premonitorios, ¿no?
No, premonitorios tampoco. Por ejemplo, yo tenía una hermana en Andalucía que estaba viviendo en piso de su cuñada, ¿no? Entonces soñé en una casa muy grande que entraba y lo veía todo, el comedor, arriba las habitaciones, abajo otra habitación, no sé qué, ¿no? Bueno, pues a mí ese sueño se me quedaba grabado siempre. Y al cabo de muchos años le dieron una casa con la misma estructura de la que había soñado yo. Incluso con toda mi familia dentro y toda la familia hemos ido adentro de esa casa. Entonces piensas, ¿pero esto qué es? ¿Esto es para volverse loco?
Es una premonición.
Es una premonición, sí.
Tenéis una capacidad.
Una capacidad de premonición. Yo no hago caso a los sueños porque me asustan, ¿eh? La verdad es que me asustan.
Sí, hay cosas que uno prevé y se asusta, ¿no?
Sí, que me asusto mucho.
Yo a veces sueño que estoy hablando con el Rajoy y le estoy diciendo de todo.
Y también soñé. También soñé una vez que mi padre estaba muy enfermo. Y esa misma noche, yo nunca me he despertado en toda la noche, con la pastilla me quedo frita y no me entra de nada, ¿no? Pero yo soñé que estaba mucha gente vestida de blanco alrededor de una camilla. Y en eso que vi un bicho con unos dientes muy largos que se me venía hacia mí. Y en ese momento abrí los ojos. Fue abrir los ojos, sonar el teléfono a mi madre y decir: ya está. Y yo pensé: ya está, mi padre se ha muerto. Y fue así. Y lo pasé fatal.
A mí también esas sensaciones también las tengo muchas veces.
¿Sí?
Sí.
Bueno, oye, los psiquiatras a veces son gratuitos, ¿eh?
No son gratuitos, nos pagan las charlas en Bolivia.
Yolanda quiere comentar algo.
Yolanda.
Que a mí también me ha pasado lo mismo que a Luisa.
¿Ah, sí?
Explícalo.
Que una vez tuve una imagen de cómo iba a ser el piso donde estoy ahora. Y me pasó de verdad.
Sí, pues está bien.
Es igual como lo soñabas. Sí, ¿cómo lo viste? ¿Cómo
vi
lo
ves? Una imagen, me desapareció una imagen y luego realmente cómo era.
Uh-huh. ¿Y soñás mucho vos? ¿Qué soñás? Compartí los sueños.
que el piso era muy grande, que había ventanas y todo lo que hay lo había visto en una imagen. Uh-huh. Y luego, cuando pasó ya, pues digo, ya está. Uh-huh.
Qué bueno. ¿Pero no es la primera vez que te pasa?
No. Algunas veces veo que voy a conocer a alguien y luego lo conozco o que me lo encuentro así.
Pero es que
hay un poder ahí, ¿eh? Hay un poder, ¿eh? Ojito.
Es que lo curioso de esta mujer es que era doctora y puedes decir, si es un charlatán, no sabe nada, pero daba. Es curioso porque ella daba unas conferencias y después las ponía en un paint. Utilizaba técnicas orientales, acupuntura, o sea, utilizaba. Uy, este micro.
Utilizaba
otro tipo
alas,
de.
Alas y plumas. Otro de ciencias.
No.
Sí, utilizaba, tenía.
Sangre.
Era chamana, pero no tomaba peyote.
A ver, espera. Tenía, por ejemplo, unos de esos que tocaban
unas maracas
envueltas con un colgante de plumas de aves como de buitre o de aves, y las tenía porque para ellos los indígenas las plumas son como un tesoro, ¿no, Martín? Es como algo así como un tesoro, ¿no?
Quizá la pregunta viene con trampa.
Bueno, porque es antropólogo el Martín, por eso lo dices. O sea, lo tiene como la que le dan una valoración especial a las plumas.
Depende,
de los animales,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí. O entonces, sea, se puede hablar, es difícil hablar de los indígenas, pero
entonces, en vez de tener un ramo de flores, de rosas, pues ellos tienen un ramo de plumas. Y tienen el ramo de plumas.
Bueno, una de las simbologías.
Y eso lo veía yo, que ella utilizaba esas plumas para mover los espíritus. Y hacía así que había espíritus y movía, ¿no? Y sí. Utilizaba las plumas de las aves.
Porque una de las simbologías es porque vuelan, ¿no? Van tomando partes de distintos animales que generan distintas cosas y intentan hacer eso en relación a esos animales.
No, porque esta mujer decía una cosa que es muy curioso. Los que no creáis en Dios, y con esto me apunto yo, los que no creáis en Dios, a mí cuando me vio y me abrazó y estuve hablando con ella, era una mujer tan dulce y tan de esto. O sea, realmente, o sea, si a esta mujer se le hiciera caso, mucha gente que ha estado con ella, porque ella es chamana, su madre había sido curandera, había sido también de esto sanadora, su madre había sido de esto sanadora y ella se hizo médico. Y después con el tiempo cogió el rumbo de su madre.
I ara que deies tot això de xamans i tot això, m'ha vingut al cap que un cop vam fer un viatge a Finlàndia i això allò és la Lapònia, a la part sí. de dalt. I Llavors me'n recordo de quan que ens van fer com un, com es diu,
mapa,
un ritual de, amb cendra, ens van posar dintre una cabana per poder passar el que és el cercle polar àrtic. El cercle polar àrtic representa el Pol Nord, no?
Sí.
I era un ritual amb cendra, ens van posar com cendra per aquí la cara i tal, per, com per poder entrar en el cercle polar àrtic.
I vas entrar al cercle polar àrtic?
Sí, va, hi havia un cartell que deia aquí comença el cercle polar àrtic.
Ja està. Que era estiu i vent, que era estiu i vent.
No, era estiu, em sembla.
Era tot el dia de llum, totes les 24 hores de llum, no?
No, molt bé.
Vale. Espera, Xavi.
Que iba a deciros, en serio, tomaros, o sea, si podéis conectar con esta mujer, en qué página tienen que... Mente Consciente, ¿no? Hay una entrevista de ella, que ella dice que las personas cuando están en coma no están desconectadas, sino que están conectadas con... Están hablando y están hablando con los espíritus. Bueno, ahora es el turno de Silvia.
¡No!
¡Ah, no!
¡De Nacho! Nos va a leer un email de un compañero.
Bueno, Nacho, venga, va.
Voy a leer un correo que nos han mandado esta semana. Ese Javi dice lo siguiente. Dice, hola, Nicosia. He pensado que quizá vosotros, con vuestra amplia experiencia, podáis ayudarme a encontrar un poco mejor mi rumbo en la vida. Os cuento, mi nombre es Javier y tengo 41 años. Obtuve la licenciatura en psicología clínica en 2005. Y en el verano de 2007 tuve un brote psicótico que me duró hasta la primavera de 2009. A raíz de aquellas experiencias que interpretaba en clave esotérica y telepática, perdí el trabajo no como psicólogo, sino como simple controlador del estacionamiento regulado, y dejé por el camino la red social con la que me relacionaba hasta entonces. Pues bien, resulta que a mí me gusta meditar. La enfermedad ha ido mejorando y cada vez hay menos interferencias, y hace tiempo que dejé de percibirlas y voy a mejor. De vez en cuando se me ocurre algún tipo de enfoque o punto de vista sobre los grandes temas que siempre han interesado a la humanidad. Trato de que el tiempo pase por ellos para determinar su valor filosófico, artístico, científico. Como terapia de grupo en el centro de rehabilitación, puedo aprovechar para comentarios o sugerirlos... para ver entre todos cuánto hay de delirante en tales pensamientos nacidos a veces al calor de la meditación. Sin embargo, desde el centro no se ve muy bien que yo tenga este tipo de aficiones y menos aún que hable de la meditación con otros usuarios. Al menos yo lo percibo así. Me dicen que ya practicaba meditación cuando tuve el brote y me fue mal, pero lo cierto es que mucho antes del brote, a los 20 años, empecé a practicar la meditación por mi cuenta y en muy poco tiempo crecí muy interiormente, logrando profundas experiencias de autorrealización personal que aún siguen. Hemos logrado una, que aún siguen determinando el sentido que le encuentro yo a la vida. El caso es que me hallo en un momento un tanto especial, porque ya hemos logrado una importante estabilización de los síntomas positivos, que son los que más perjudican el desarrollo saludable de la experiencia meditativa. Y siento que es el momento de retomar el camino iniciado a los 20 años, por lo que no les quiero ocultar mi problema. Lo que puede suscitar cierta desconfianza hacia mi persona, dado que son muchos los lugares en los que se puede leer que la meditación, incluso la meditación Zazen, no está recomendada para personas con enfermedad mental grave. Y aquí es cuando se me ocurre que esa actitud inconformista que caracteriza a Radio Nicosia no puede quizás ofrecerme un punto de apoyo y comprensión, a la vez que dé aliento y confianza para que todo salga bien. No sé exactamente qué me podéis aportar en este momento. Puede que me recomendéis un libro. Puede que hayáis tratado este tema en algún programa. Puede que me pongáis en contacto con otras personas con la misma o similar coyuntura. Puede que queráis conocer más mi caso. No sé, solo sé que me hallo en una especie de frontera que mi conciencia desea. Gracias por estar ahí. Que mi conciencia desea eliminar y que solo no voy a poder conseguirlo. Gracias por estar ahí. Espero con ilusión una pronta respuesta. Saludos, Javi.
Hola, Javi. Mira, Javi, existe una cosa que se llama conciencia. Los humanos le llaman a esto que tenemos en la cabeza, le llaman mente. Pero la mente puede ir desapareciendo poco a poco, que es lo que promulga el Zen y casi todas las técnicas de esto meditativas, dejar el pensamiento para alcanzar la conciencia. La conciencia no tiene que ver nada con la mente, tiene que ver con un estadio mucho más superior. Cuando se empieza realmente a estar despierto, lo que los budistas llaman despiertos, o sea que en vez de oscuridad empieza a haber luz y demás, pues es cuando, por eso es tan difícil llegar a estar iluminado, ¿no? Porque realmente es cuando realmente la conciencia, cuando está presente todo el día, es cuando tú estás iluminado.
Yo quisiera decir que yo soy seguidora de King Wilber y tengo muy mala memoria, pero no me acuerdo de sus títulos de los libros que he leído, pero sí que he leído lo de King Wilber, ¿no? Que bueno, que quizás la persona con problemas de salud mental no pueda trascender a estados cumbres, ¿no? Estados de experiencia cumbres reales, sí que lo dicen. Y sobre todo en el Zen también dicen que si te dan un koan es muy difícil, ¿no? Pero yo, a pesar de todo, no medito mucho porque, bueno, medito pintando mandalas y tal, y no tengo un espacio donde meditar, pero sí que esos temas me interesan mucho. Y yo creo que, bueno, que es un camino, ¿no? Es que si tú crees que debes meditar, debes hacerlo y no debes negarte a ello. Nadie puede decir que tú no tengas una experiencia cumbre. Ellos opinan que no puedes tenerla, pero no sé, la conciencia, no sé, cada uno es un ser y
también
y la sabiduría, como también es como experiencia cumbre, la puedes adquirir sin que nadie te diga que eres sabio, simplemente sentirla, ¿no?
También...
Entonces, claro, sentir eso es una cosa que no te debes negar a ti mismo. Sí que tienes que hacerlo con cuidado, procurar buscarte buenas personas que te puedan orientar para hacer ese crecimiento de conciencia y de personal. Y bueno, dejarte llevar y no por el hecho de que, por ejemplo, la gente no entienda lo que es la meditación, que piensa que es una tontería, ¿no? Dejar de meditar, o que te prohíban hablar de la meditación con tus compañeros, me parece que eso no es correcto, ¿no? Yo pienso que si tú tienes esa inquietud como la tengo yo, pues adelante y buscar buenos libros, y ya te digo, hay mucho que escrito sobre ello, y hay personas que, bueno, que pueden ayudarte, y bueno, un buen maestro
es
importante, ¿no? Y no sé, puedes tener esa experiencia. De todas maneras, el mundo es muy grande y no se termina todo el mundo en un centro de día o en una idea del psiquiatra o de un psicólogo. El mundo es mucho más amplio y pueden darte una experiencia cumbre o un estado de sabiduría que ellos no puedan comprender, pero que sí que exista y tú la puedas vivir plenamente. Yo creo que es una oportunidad que debes darle, pero tienes que saber escoger bien tu camino. Y bueno, no sé, y aprender de, por ejemplo, de personas que saben. Por ejemplo, una persona muy reconocida es Ken Wilber, y yo pienso que esa persona te puede dar una rama de más personas que hablan sobre todo de la psicología transpersonal, y eso te puede ampliar un campo muy grande. Por ejemplo, Ken Wilber medita siempre, ha meditado siempre y ya está. Sí, pienso yo. Sí, Martín.
El cuidado me parece interesante, porque a veces cuando uno entra en la búsqueda de la meditación y no puede llegar a meditar, o sea, en el estar, intento de estar meditando, a veces si no estás del todo bien, te cruzan tantos pensamientos, es un momento de silencio en donde te agobias mucho más, ¿no? En donde te aturdís muchísimo más. Entonces, hay momentos en donde podrás meditar porque podrás centrar el pensamiento y concentrarte, y hay momentos que el hecho de sentarte a llegar a la meditación, en ese proceso, llegar a esta meditación, como estás en un mal momento, se te cruzan todas las cosas, y ese momento de silencio a veces te puede aturdir más, te puede generar más confusión. Y lo bueno en todo caso es mover el cuerpo, salir, hacer algo con el cuerpo, ¿no? Moverse. Pero no por eso le vas a decir que no a la meditación al chico.
Abraham Maslow, ¿sabes qué es lo que dice? Abraham Maslow dice que si tú tienes regularidad con gente psicoterapéutica, si tú tienes una terapia, tienes más posibilidades de ser más creativo que una persona que a lo mejor no. No lo dice de una forma asertiva, pero sí que lo dice que la gente que es como ir a un psicoanalista es como meditar, porque el psicoanalista
no siempre es una sabiduría y una experiencia cumbre.
Bueno, Dolores, ahora no empiezo a...
Yo
estoy hablando de creación ahora, y de Abraham Maslow, que era un científico muy muy bueno, no me vengas ahora con...
Nacho, ¿quieres decir algo?
Bueno, yo no entiendo mucho de meditación, pero hasta donde yo sé, la meditación creo que es vaciar la mente. Muchas veces sugiere lo contrario, ¿no? Meditar quiere decir pensar y así, pero me parece que la meditación es vaciar la mente, más que llenarla de contenidos de pensamientos y cosas, es vaciarla, ¿no? En ese sentido, creo que no es mala, pero puede llevar el peligro de que en vez de vaciar la mente, pues se te agolpen pensamientos y, bueno, quizás sea contraproducente, ¿no? Entonces, no sé.
Yo creo que a veces los profesionales, tanto psiquiatras como coordinadores, educadores, no han tenido una experiencia de meditación y entonces dicen eso, ¿no? Pero yo pienso que yo intento, es difícil meditar, es muy difícil, a veces confundimos, pero yo lo intento a través de los mandalas y la verdad, a mí me va muy bien, o sea, yo me siento muy bien. Y yo, por ejemplo, cuando leo libros de Kim Burrell, me siento perfecta. Cuando leo...
Sí, por cierto, todos míos.
Cuando leo a Abraham Maslow, me siento pletórica y me siento... Y sí, es verdad que todos soñamos cuando leemos estos libros que podemos alcanzar.
Mira, el materialista del Joan no se lo cree.
Es verdad que cuando tú lees estos libros, sientes el anhelo de ser sabio, de tener una experiencia.
Pero tú no eres sabia, cariño.
Sí, sientes ese ego que te hace, ¿no? Pero que bueno, que...
¿Puedo hablar?
Sí.
Traigo un papel y hablo, ¿vale?
Vale. Bueno, sigue.
Entonces es lo que digo yo, ¿no? No sé, si a ti te hace ilusión esto, yo lo haría. Porque la gente desconoce mucho ese tema, ¿no?
Yo voy a hacer meditación.
Pero si dice que no le dejan hacer esto de la meditación, sí, pero... simplemente porque tengas una enfermedad mental. Yo creo que la enfermedad mental no quita valores al pensamiento, sino que los va desarrollando un poco más.
Sí, pero ellos no le dicen, porque ellos, cuando el psiquiatra le dice, no tiene una causa... O el educador no tiene una causa segura de lo que es la meditación, porque no la han meditado, no la ha hecho y no tiene una experiencia, ¿no?
Claro.
Entonces es desde la ignorancia.
Bueno, Dolores, no acapares todo el tiempo, tía, que tú cuando te pones a hablar, ve quién te pare.
Vaya par de dos.
Bueno, ahora Silvia, no sé si tiene... Espera, Walter, ¿cómo va la cosa? Llama a la Lucía o...
Ah, vale.
Ahí viene Lucía. Bueno, estamos en los estados cumbre. Yo paso cada día por un estado cumbre.
Ah, eso no te lo crees ni tú ni
sola. Porque cada día paso por una calle que se llama cumbre.
Vale, damos paso
a la Silvia. Ahora a la Silvia, vamos a darle paso.
Bueno, le quiero dedicar, porque se lo he dicho, a Luisa, tan buena amiga.
Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Silvia.
Espera, Silvia. Ponte más ahí.
El tema que se había planteado... Hay que ir por la vida con cascos. Entonces... cuando hablamos de que en cualquier momento podemos recibir un fuerte dolor en la cabeza, utilizo las medias, las notas medias, con un golpe seco, un fuerte dolor, sea por una pelea o mil cosas más. Luego las bajas, por una pelea o mil cosas más, y una especie de jazz loco que te revoluciona mucho. Entonces se cambian realmente nuestros cerebros y ya no somos los mismos otra vez. Yo sí, realmente, ya que con notas medias y altas, cuando digo que necesitamos un casco, pero que bueno, que en un futuro, pues espero que no. En cualquier momento podemos recibir un fuerte dolor en la cabeza, sea por una pelea o mil cosas más. Cambian nuestros cerebros y no somos nosotros mismos otra vez. Yo sí realmente creo que necesitamos un casco de momento, aunque espero que en un futuro no haga falta. Thank you.
Enfermos de amor, psicópatas de la poesía y el arte, cerdos que vuelan y 40 voces que suenan como una sola. Tan solo aquí, donde la locura está en el aire. Radio Nicosia, contrabanda, los miércoles de 4 a 6, 91.4 FM.
Buenas tardes, queridos radio oyentes de Radio Nicosia. Os voy a leer mi reflexión, que esta semana trata del tema si te das un golpe en la cabeza. Si te das un golpe en la cabeza, puede ser muy doloroso. Si te lo das en la sien, te puedes morir. Si te lo das en la nuca, te desnucas. De un golpe en la cabeza, puedes matar a una persona. Normalmente, un golpe en la cabeza puede tener trastornos psicológicos. A lo mejor no te salen en el mismo momento, pero con el tiempo puede que notes algún trastorno. Darse un golpe en la cabeza es muy peligroso. Hay que tener cuidado con este tipo de lesiones, pues pueden ocasionar una enfermedad psicológica para toda la vida. Normalmente los golpes en la cabeza son muy malos, pero es que los golpes son malos en todas partes, en la cabeza, si te das en una pierna, si te das en un brazo, pero sobre todo en la cabeza son muy muy dolorosos y muy peligrosos, porque te pueden ocasionar un trastorno psicológico a la larga. A lo mejor en ese momento no te viene, pero con el tiempo te puede surgir cualquier cosa y quedarte como en estado vegetativo, o tonto, o lelo, o tener que ir al psiquiatra, o bueno. Pues un saludo a todos y hasta la semana que viene.
Porque la locura también es música. Porque la locura también merece voz. Volamos, nos movemos en el aire, fuera de la normalidad. En Radio Nicosia, 91.4 FM, contrabando. Miércoles de 4 a 6 de la tarde.
Hay un niño al lado de mi puerta. Cuando le hablo, transmite mis palabras a la gente.
Bueno, ahora tenemos aquí a Nuria, que nos va a hablar de San Francisco de Asís.
Sí, no, ahora Xavi me parece que va a leer un texto.
No, hablando de San Francisco de Asís.
Mira, te puedo hablar muchas cosas, pero ese señor, pues yo desconozco. Bueno, sé que llevan los seguidores, o bueno, los fieles, los seguidores, llevan una T colgada, hecha de madera o de barro, como una especie de té.
Sí.
Muy bonita. Eso sí que es, eso lo sé, y que es como el patrón de los animales. Esto es lo máximo que puedo decir. Muchas gracias.
¡Gracias, Nuria!
Me lo he currado.
Bueno, ahora va Javier, va. Javier.
Bueno,
con el texto de Juan García, sí, claro está.
El texto de Juan García, que dice: ir por la vida con casco. Esto fue lo que concluí en consulta con un neurólogo, ya que como epiléptico sentenció que era inevitable que tuviera pérdidas de conciencia, y en mis caídas siempre ganaba por puntos de sutura, la tendencia, la cabeza. Aunque consciente pero no conscientemente, también tengo cierta tendencia a recibir todos los golpes en la cabeza. Si hay una mínima probabilidad de impacto craneal, para mi estadística personal la probabilidad se hace cuasi certeza. Debe ser cuestión de karma. Es por ello que puedo decir, por lo experimentado, que el cráneo es uno de los huesos más resistentes, y cada golpe, doler, duele. pero no llega a internalizarse. Tiene que ser un golpe muy fuerte. Aún así, el daño no pasa de un fortísimo dolor de cabeza, que puede durar incluso meses. Herodoto, el turista de la Grecia clásica, en viaje por el Egipto faraónico, tuvo como cicerone un sacerdote por cuestión del idioma. Con el tiempo se toman confianzas y no pudo evitar preguntarle a su guía por la razón de llevar la cabeza rapada. Mientras en Grecia era símbolo de libertad, los cabellos, las barbas, largos, cuidados, como seña de identidad personal, singularidad diferencial de unos y otros, dejando la uniformidad para los esclavos, que no eran dueños ni de sus pelos. En Egipto, al contrario, la casta sacerdotal se distinguía del resto por sus cabezas rigurosamente rapadas, a pesar de su altísimo estatus social. Exentos de cualquier tarea física, eran depositarios de la tradición ancestral, no solo en lo religioso, sino en todos los acontecimientos. Asimismo, milenarios supervivientes de toda una historia de dinastías cambiantes. La casta sacerdotal era el único continuo histórico en el poder. Siendo parte de la cultura faraónica, el culto a la belleza física como forma de ostentación de poder, no solo mediante joyas y telas, también exóticos perfumes, baños, aceites y peinados estrambóticos. Entonces, clase tan rica y poderosa como los sacerdotes, ¿por qué van rapados? ¿Era un extraño mandato divino, falsa humildad? Para responderle, su guía sacerdote se lo llevó a un cementerio y, mostrándole dos montones de huesos, le retó a que distinguiera cuál era el osario común y cuál el sacerdotal. Herodoto, flipando, le dijo que en la absoluta desnudez de los huesos todos éramos idénticos. El sacerdote le dio dos piedras para lanzarlas sobre los cráneos. La primera pedrada destrozó el objetivo. En cambio, la segunda, al impactar sobre otro cráneo, rebotó la piedra. Esta era la razón por la cual llevaban la cabeza rapada los sacerdotes. Al ser depositarios del saber y este contenido en la cabeza, estaban obligados a cuidar con esmero el continente. Y la experiencia de milenios les enseñó que al llevar la cabeza rapada, por la exposición al sol, se endurecía el cráneo. Así garantizaban la mejor protección y conservación de su único pero preciado bien, el saber intelectual. Por eso, tanto rollo solo para deciros que lo que hace milenios que se sabe. Si por algo tenemos la cabeza tan dura, es por lo que contiene. Para unos es donde reside la esencia de uno mismo, para otros el alma, para otros el carácter, o todo nuestro universo mental, etc. Para otros todo lo contrario. En lo que sí estaremos de acuerdo es que siendo el cuerpo una gran fuente de posibilidades, en la cabeza está el director de tan maravillosa orquesta. ¿Pero basta con cuidar el continente? El casco solo nos protege de las agresiones externas, pero no de las internas. Aun siendo de una enorme neuroplasticidad y con una prodigiosa capacidad de resistencia y recuperación, creo que debiéramos ser más responsables de su cuidado. Con los años hay que ser agradecido con quien tan eficientemente nos ha conducido, muy a pesar nuestro. Haciendo un honesto ejercicio de reflexión, creo que todos podríamos llegar a reconocer el potencial que contenemos y nuestra responsabilidad en su desarrollo, así como en nuestras acciones. No vale el inevitable «soy así». No hablo de juicios morales ni éticos. De esto, cada uno haga de su capa un sayo. Es personal e intransferible. Hablo únicamente de que la experiencia nos dice que no somos como somos, sino que podemos realizar cambios, sin dejar de ser nosotros mismos. No abandonarse a la degeneración, por uso o por desuso, del contenido de nuestra cabeza. Nos sentiremos mejor, así como, como nuestro entorno, si nos dedicamos un poco más a su cuidado. Y creo que, al revés del resto de la máquina corporal, lo que más agradece la mente es conocer las cosas tal como son, sin esfuerzo, con calma. La mayoría de la gente no es rica. Muchas personas no nacen con buen carácter. Muchos tienen pasiones inquietas que hacen que la vida tranquila y ordenada les parezca insoportablemente absurda, aburrida. La salud es una bendición que nadie tiene garantizada para siempre. La vida en pareja no es invariablemente una fuente de felicidad. Pero todas estas razones, para la mayoría de los hombres y mujeres, la felicidad tiene que ser una conquista y no un regalo de los dioses. evidentemente depende en parte de circunstancias externas y en parte de uno mismo. Cuando las circunstancias exteriores no son decididamente adversas, la felicidad debería estar al alcance de cualquiera, siempre que las pasiones e intereses se dirijan hacia afuera y no hacia adentro. Por tanto, deberíamos proponernos, en nuestros intentos de adaptarnos al mundo, evitar las pasiones egocéntricas y adquirir afectos e intereses que impidan que nuestros pensamientos giren perpetuamente en torno a nosotros mismos. Casi nadie es feliz en una cárcel, y las pasiones que nos encierran en nosotros mismos constituyen uno de los peores tipos de cárcel. Nuestros deseos se centran en nosotros mismos, y no existe auténtico interés por el mundo exterior, solo la preocupación de que pueda hacernos daño o deje de alimentar nuestro ego, lo cual le quita mucha variedad a la vida. Toda infelicidad se basa en algún tipo de desintegración o falta de integración. Hay desintegración en el yo cuando falla la coordinación entre la mente consciente y la subconsciente. Hay falta de integración entre el yo y la sociedad cuando los dos no están unidos por la fuerza de intereses y afectos objetivos. Hay que vencer la enfermedad del egocentrismo, sentir un auténtico interés por personas o cosas distintas de nosotros mismos. Por medio de estos intereses uno se llega a sentir parte del río de la vida, no de una entidad dura y aparte. Con una personalidad que no esté escindida contra sí misma ni enfrentada al mundo, sino un ciudadano del mundo que goza libremente del espectáculo que le ofrece y de las alegrías que le brinda, sin miedo a la idea de la muerte, porque en realidad no se siente separado de los que vendrán detrás de él. En esta unión profunda, me he perdido. En esta unión profunda e instintiva con la corriente de la vida es donde se encuentra la mayor dicha, ¿o no?
Estem a Catalunya amb el Mas i tota la companyia per dir-li que és un fill de puta. I per... Bueno, i nos va hablar el Nacho sobre esto.
No, sobre esto no. Sobre el Mas me pilla en... a contrapié. Voy a hablar del tema que sin... mal, que si no voy mal, creo que es los golpes en la cabeza, ¿no? Mm. Bueno, no sé, habéis dicho que si hay que ir con casco o sin casco, no sé. Yo lo que sé es que antes las motos iban sin casco y cuando pusieron el casco me parecía exagerado. Pero ahora que todo el mundo va con casco aquí, pues te vas a un país que no lleva un casco y dices, pero qué animales, aquí se van a matar. Pero se matan pocos, no se matan muchos. ¿De un golpe en la cabeza? Pues tengo un amigo mío que se quedó bastante sordo y bueno, pues esto. Y bueno, no sé qué decir más. No, te puedes morir, desde morir a no pasar nada, o sea que no puede pasar cualquier cosa.
Yo quisiera invitar a los que quedamos en el estudio a que pincharan lo suyo, por ejemplo, la Nuria y el Isar, que dijeran que los golpes en la cabeza, que dijeran algo de los golpes en la cabeza. No sé, yo sí recuerdo que cuando era pequeña, bueno, no era pequeña, tenía 13 o 14 años, tuve un golpe en la cabeza, y realmente sí perdí un ojo y tuve problemas con la retina y bueno, tenía un trabajo a los 18 años que me duró poco porque con el desprendimiento de la retina perdí porque no podía centrar la vista y tal. Y sí, ya no es lo mismo cuando tienes un golpe o cuando tienes un problema y es muy difícil volver a ser el de antes, pero sí que no nos debemos dejar vencer por el desánimo ni por la frustración de haber tenido un golpe, sino el hombre en sí mismo tiene muchas capacidades y si no sales por un lado, sales por otro y siempre sales a flote y entonces eso es importante, ¿no? Yo perdí pues ese trabajo que hubiera sido secretaria con el tiempo de dirección y sin embargo pues ahora soy locutora en Radio Nicosia,
tengo presidenta de una asociación
y tengo grandes amigos en Nicosia y he conocido a mucha gente muy interesante y no me arrepiento. También es cierto que llegué a la enfermedad mental a través de un intento de suicidio, menos mal que no lo realicé porque también me hubiera perdido todo Nicosia, todos los compañeros
y
mi compañero de vida que llevo 22 años con él y bueno, y las experiencias de todos los que van pasando por Radio Nicosia que a veces cuando se van pues te dan una tristeza pero siempre viene la alegría de los nuevos, ¿no? Como la Nuria, el Walter, ahora que están, a pesar de que ya no está la Liana, a pesar de que la Daniela ya nos dejó, a pesar de que pronto se irá la Claudia Virginia, que se irá este verano y ahora se irá a Alemania y quizá una estancia larga. Y bueno, son muchas pérdidas. La Yolanda también puede que se vaya a un centro especial de trabajo y la perdamos de vista en el taller de plástica. El Enrique igual. No sé. O sea, que son, pero no por eso dejan de ser momentos que hemos vivido con ellos, que son muy gratos con todos ellos y vale la pena a veces, pues mira, si estás mal, pues buscar una solución al problema porque te puedes perder muchas cosas muy interesantes que te pueden surgir en la vida y claro está que si las buscas las encuentras. Yo estoy muy contenta de haber venido a Radio Nicosia y haber conocido a gente maravillosa como sois todos, ¿eh? Os admiro a todos muchísimo.
Gracias a todos.
Pues ahora se me ocurre cuando era joven, pues iba de paquete una motocicleta y caímos y me di un golpe en la cabeza y tuve pues unos minutos, una media hora, una hora, no sé, de amnesia, y es lo único que sé. Pero lo que decía, de un golpe a la cabeza te puede pasar cualquier cosa, desde nada hasta la muerte, y ahí pues todo lo que quepa. A veces pienso que una forma de suicidarse podría ser, pues por ejemplo, tirarse de cabeza a un sitio que no sea la piscina llena de agua. Pero eso, no sé, pienso que si podrías tirarte de cabeza aquí y dar con el suelo, aquí en el mismo nivel de los pies, ¿no? No sé, es un poco bestia, pero
bueno, yo no he hablado de mis golpes en la cabeza. Y pienso que los golpes en la cabeza son buenos. Porque así aprendes.
Sí.
¿De qué te ríes?
Gracias, que son buenos.
Claro que son buenos.
Pueden hacer reaccionar, ¿no? Si parlen metafóricamente.
Yo en las piscinas
vacías yo me he tirado alguna, metafóricamente hablando. Duele mucho. A lo mejor puedes aprender algo de esa tirada al vacío.
Claro, tío. Yo creo que los golpes se puede aprender algo. De cada golpe, si sales, ahora si no sales,
claro,
como dice.
Está el riesgo de no salir.
Y ahora, Javi, perdona que te diga, pero vamos a invitar a Lizar que nos hable unos momentos de lo que va a pasar este fin de semana con ella, que eres un personaje de ella, y a dónde vamos a ir con ella, que nos hable un poco de ella. La obra de teatro que hacen Payapupas y Radio Nicosia.
Sí, doncs, aquest cap de setmana representarem l'obra Ella, obra de teatre, a Vitòria, i estarem els dies divendres, aquest divendres, dissabte i diumenge, i esteu tots convidats, bueno, convidats amb l'entrada 5 euros.
A Vitòria.
A Vitòria. i marxem ja doncs, demà passat i esperem que sigui un èxit i que omplim ben bé tota la sala, perquè la segona representació que vam fer, que la vam fer aquí a l'Espai Fontana, va ser un èxit rotund d'assistència, vull dir, la gent no cabia a l'escala, era una escala que baixava per entrar a la sala, tothom estava apretat. Jo quan vaig sortir vaig mirar la cara, a la cara de la gent, veies tota una sala repleta a tope, bueno, fins dalt de tot, i esperem que aquests dies a Vitòria doncs tornem a omplir i que agradi molt a la gent i que se'n parli.
Ala, ala, com passeu, eh? Ala, venga doncs... a comer cordero, venga a comer asado de Pamplona, tío. Pues sabes lo bueno.
Navarra no es Pamplona. Ay,
el País Vasco. El País Vasco, tío, tiene una cocina, no veas.
Pues Vitoria está muy bien. Este año es la ciudad europea del medio ambiente. Y es una primera figura en cuestiones medioambientales. Està molt bé.
Després també volia dir que ara hem rebut un email des de Vitòria que volen que quan arribem que els hi fem una roda de premsa.
Joder,
i que ens esperaran i així que arribem hem d'anar a fer una roda de premsa de l'obra. O sigui que si voleu venir a sentir una roda de premsa,
sí,
podeu venir.
I quantes representacions fareu al cap de setmana?
Doncs mira, el divendres una, el dissabte dues, tarda i vespre, 5 i 7, em sembla que és a les 5 hores i a les 7 hores, i el diumenge un altre, a les 6, em sembla, o alguna cosa així.
Overbooking!
I després, a més, ja també ens esperen a Lanzarote, també, i al Teatre a la Garriga, també. O sigui que si voleu venir, esteu tots convidats.
Nicosia, locura sarga, estado puro. 91.4 Contrabanda FM.
Bueno, pues yo quiero decir que también el día 10, el domingo el día 10 de julio, actuamos en una obra de teatro en el teatro de San Adrián. Y bueno, esto ya está, no sé la hora, ya la diré la semana que viene, la hora y la dirección.
Jo volia dir també que el dia 9 de juny fem el concert dels 30 anys de la Coral Baluern també, i que serà un concert bastant important amb quantitat de cançons, amb tots els antics directors de la Coral que venen expressament, i que han sigut 4 o 5 al llarg de la història de la Coral, i aquests directors dirigiran un parell de cançons cada un, a part de tot el que tenim al repertori. I això també pot ser interessant, si algú li interessa, ja ho sap.
Bueno, Violeta...
Que hace tiempo, cuando era muy joven, me caí por unas escaleras, no me pasó nada a mi tío. Tuvieron que hacer eso por aquí y ya está. Como estabais hablando, eso de los cascos. Yo veo gente que va con bici y tampoco llevan casco, ni pitan, ni nada. Pasan de largo y si te atropellan, ¡fuala!
Algunos sí. Algunos sí,
yo
no voy a decir nada.
¿Qué pasa? Yo ahí me atropellé una bici, ahí, si algo le interesa.
Bueno, ahora es el turno de Javier. Venga, Javier.
¿Sí? Sí. Corona un desvarío, una construcción con manillas y forra, una divagación gamaestra junto a un cenicero lleno de colillas. Una catarsis de aplausos colectivos son los pasos de la inquietud de un pasillo que empieza en una puerta y acaba en la otra puerta. Uno detrás de otro, superpuestos en el pasado. Uno detrás de otro, superpuestos en el pasado y en el ahora que ha pasado, ahora que pasa. ¿Por qué? Pues porque sí. ¿O porque no? ¿Por qué? Pues porque cada día es un génesis, y en él todo es caos y desorden. Cielo y tierra se confunden al no haber una línea del horizonte que la separe. la línea que delimita mediante la interpretación de las palabras. Interpretación de la interpretación. ¿Por qué? Porque nada se explica. Se vive en un tiempo impaciente en el que con nuestro humus de botánica descompensación fertilizamos el origen del relato. Pasillo arriba, pasillo abajo llegará el acontecimiento, porque la mente humana necesita pensar en términos de narración o secuencias narrativas que presenten una lógica interna para que puedan constituir un conjunto unificado. Nada de escisión ni de dicotomías, y menos aún de polos opuestos. De lo macro a lo micro se tiende la reducción. Si con el razonamiento se hace difícil conocernos, con el consenso de la razón es imposible. La razón, una aduana por la que hemos de pasar todos al consenso de la interpretación escénica que las adecuadas palabras la explican, estampado todo esto en la frente. Pero con las palabras se escribe, y ya se ve que se escribe demasiado, para nada o para cerrar acuerdos con lo que siempre se ha dicho. Ser uno mismo, pero en lo mismo, nos obliga a la fragmentación sobre la fragmentación, a cada instante, ser otro en la confusión de la heteronimia. A la fuerza desembocamos como afluentes en el río grande de la esquizofrenia, buscándonos en una corriente líquida de las múltiples escisiones. ¿Quién somos? ¿Quiénes somos? No importa. ¿Por qué no importa? Pues porque siempre habrá alguien dispuesto a aclarar el malentendido. El que tiene la potestad dice, el ser humano es un espacio mental dentro del cual toma conciencia de sí mismo y de lo que le rodea. Y yo pregunto, entonces, ¿en qué quedamos? Pues quedamos en una aritmética de máscaras o en un baile de átomos en congregación. Desertar de la torre que se construye se paga con el caro peaje del estigma, aunque para ello no haga falta estar loco. En la creencia del sinsentido no hay lugar ni para medios ni para fines. Nada de lo que se conoce fascina ya. Deseamos introducir el sentido o sentido que otros dan a los actos cotidianos, pero los actos mentirosos son ya imposibles de asimilar, de proporcionar un cuerpo argumental sólido porque los ojos se abren. El mundo se desvaloriza, el hombre pierde la condición de absoluto que antes tenía, nada más que homínidos a los que el tiempo tendió un puente que cruzar para saltar del árbol al automóvil. Pero aún así la capacidad del hombre para esperar es increíble. Yo mismo me presto a modificar la química cerebral con la esperanza de introducirme en un mundo más tolerable. Retrocedemos a los tiempos de antiguos encantos, pero no funciona. Hay personas que pierden el norte porque carecen de gravedad. La gravedad es el peso, el anclaje de la creencia, creer que todos los actos son imprescindibles. Aquí la cordura se defiende. Solo así uno mismo se cree. De lo contrario, los puntos cardinales son errantes. La brújula pierde el norte donde el sur, y en el oeste se pierde el este. Rumbo al mismo rumbo. Mi pensamiento es una brújula centrifugando puntos en una esfera. Me repongo del mareo en la descreencia, desmontar la brújula, fijar el trayecto para poder aparentar que poseo gravedad. ¡Ay, cuánto no daría yo para poder dar el pego!
¡Bravo! Bueno, muchachos, sí, perdonad por Alberto, pero si habéis escuchado esta secuencia, aquí en Radio Nicosia no somos así. Y si ha pasado eso, es tan humano como cualquier cosa.
Radio Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, religiones y un abismo cultural. Alguien se paró de Radio Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lugar de esta frontera. Es desde este abismo, desde Dial, que vamos a contar nuestra historia, que es tan verdad y que es tan real y verdad como cualquier otra. Gracias. Hasta la semana que viene. ¡Yuhu!